Algo Prestado, un podcast del Diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Yo estoy en el mismo horario que yo, en un día cualquiera, en este estudio. Y digo yo y yo y yo porque me han dejado sola. La gente más grande recordará ¿te acuerdas de un programa de tele llamado Tiempo Nuevo? Donde estaba Neustadt, que decía no me dejen solo. Bueno, a veces pasa. Así que estoy acá sola porque Gino está de viaje y se olvidó el micrófono. Cosa por la que no voy a culparlo, porque la semana pasada me pasó a mí. Y bueno, y Pablo tiene muchas cosas que hacer, Malena también. Buji vino la vez anterior, no la voy a hacer venir dos veces en una semana. Pensé en invitar a un amigo, una amiga, pero como que era, realmente eso requiere producción, ustedes saben que yo no hago nada. Entonces decidí venir yo sola a hablar sola, me pareció como simpático. Piénsenlo como un gesto simpático que no se va a repetir. Porque realmente es curioso esto de estar acá hablando sola. Yo igual no me resulta tan extraña la costumbre. Toda la gente que me conoce, mis amigos, mis amigas, saben que yo mando audios de 10, 12, 15 minutos cuando tengo ganas. Y si me dejas la cadena suelta, te mando un audio de 18 minutos, 19 minutos. No me pasa nada con eso. Puedo hablar un montón de tiempo de nada. Creo que es algo que me lo dio la universidad. Primero, como estudiante, cuando estás rindiendo un final, hay que seguir. Como que el momento en el que se dan cuenta de que no sabes de qué estás hablando es cuando parás. Entonces hay que seguir. Eso como consejo a quienes estén, de hecho, en este momento preparando finales para la fecha de diciembre, la fecha de febrero. Siempre seguir. Si empiezan a hablar de cualquier cosa, el profesor se confunde, empieza a hacer gestos, pero si después encontrás la que estás haciendo, es mejor. Nunca se confiesan, no sé. No sirve para nada. No, hay otros lugares de la vida donde la humildad es un buen gesto. En un final no tiene ninguna razón de ser. Y después, bueno, en clase también, uno a veces, yo a veces estoy hablando y me pierdo de lo que estaba diciendo y prefiero en lugar de parar, volver a encontrarme hablando. Así que bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio. No traje el tema, porque me parece que el tema mejor que Buji se lo pase allí, no mejor mantener el flujo natural de los acontecimientos, pero decidí traer lo que nunca traigo yo, que son tres cosas, porque yo siempre traigo una sola, y traje algo nuevo, algo viejo y algo prestado para este verano. Y traje además todas cosas que podría haberle traído a cualquiera, pero que a la vez, bueno, lo nuevo es nuevo, entonces lo nuevo es lo menos personal, si se quiere, de lo que traigo, pero lo viejo y lo prestado son cosas muy mías, así que agradezcan que se las presto y se las traigo. Empecemos con lo nuevo. Tengo un libro precioso acá en la mano de una editorial que hemos comentado bastante con todas las personas de este podcast, o sea, no solamente con Malena, con quien siempre hablamos de editoriales, sino también con Buji, porque esta editorial se llama Chai Editora. Es una editorial estrictamente cordobesa. Las personas que la hacen están en Córdoba. Y bueno, a mí es una editorial que me encanta porque vienen traduciendo sobre todo literatura norteamericana contemporánea. A veces también han hecho algunas cosas como un poco más, más antiguas. También tienen algunos libros que no son norteamericanos. O sea, está otro que traje acá. Traje varios de Nathalie Leger, que es una autora francesa. En Busca del Cielo, El Vestido Blanco hemos traído. Pero en general son los que están un poco como en la novedad de la literatura norteamericana. Gente joven, autores de 30 y pico, 40 y pico de años, que están siendo premiados y que muchas veces tardarían mucho más en llegar a la Argentina porque hay algo como de la circulación editorial que en una editorial grande, para que, por ejemplo, digamos, Alfaguara o Seix Barral decida traer un autor norteamericano a la Argentina, en general ese autor ya tiene que ser un consagrado, ¿no? Y yo creo que bueno, está buenísimo que las personas que no hablan inglés o que no leen en general un libro entero en inglés igual puedan disfrutar de la literatura norteamericana en el momento en que está sucediendo esa literatura. Porque no tiene nada malo leer el libro 10 años después. Los libros buenos se pueden leer 10 años después. Pero a mí me parece que en un mundo como en el que vivimos es muy lindo poder disfrutar a los autores al tiempo que están escribiendo, poder crecer con ellos. Y en ese sentido, Chai Editora compra derechos de autores que en la circulación del mercado más mainstream tardarían mucho más en salir del inglés. Así que les recomiendo mucho que anden chequeando esta editorial, Chai Editora. Y además son libros lindos, que entonces para el arbolito de Navidad son libros lindos de tener. Y este que tengo en la mano se llama Vida Real y es de un autor que yo no conocía, que se llama Brandon Taylor. Pero yo no lo conocía, pero fue finalista del Man Booker Prize. O sea, ahora también fue finalista del Dylan Thomas Prize. Son todos premios bastante importantes para autores jóvenes. Es un autor negro. Y bueno, digo que es un autor negro no solamente porque es cierto, sino porque es importante para la literatura que escribe. Fíjense, en la contratapa tenés reviews de The Guardian, de The New Yorker. O sea, para un autor joven eso es mucho, muchísimo. Y Brandon Taylor escribe esta novela que a mí me encantó, que se llama Vida Real, sobre justamente un final del verano donde un estudiante de posgrado que se llama Wallace está viendo qué va a hacer de su vida. Se llama Vida Real porque ustedes quizás no lo saben, pero la gente que trabaja y vive en la academia, que hace posgrados o cosas así, doctorados sobre todo, no maestrías, que son algo que convive más con el trabajo, sino doctorados. La gente que hace vida académica le suele decir vida real a la vida del resto de la gente, ¿no? Como que ellos en el fondo, lo digo porque estudié filosofía, estuve un poco en esa, no terminé ahí, pero podría haberlo hecho, como que te parece que los demás salieron de la facultad y se fueron a laburar y vos te quedaste en la facultad. Hay algo raro de eso, ¿no? Efectivamente es raro. Incluso si ahora estás en una universidad que no es tu alma mater del grado, hay la sensación de, mira, todos mis amigos están ahí con sus trabajos y yo estoy acá estudiando. O sea, y tengo 35 años, ¿no? 33 años, qué sé yo, la gente que se doctora tiene esa edad. Entonces digo, en ese sentido, la frase vida real acá viene a hablar un poco de muchas cosas, pero entre otras, de la dicotomía entre, bueno, estudio o tengo una vida real. Que es una frase de eso, muy, muy, muy de académico. El protagonista de esta novela, efectivamente, se llama Wallace, es un chico negro. ¿Qué científico? A mí eso me sedujo bastante, porque la novela empieza contándote de que, o sea, te está contando que él está en el laboratorio. O sea, bueno, primero te cuenta una escena con sus amigos. Pero lo que le acaba de pasar es que él baja a charlar con sus amigos porque se acaban de morir todos los organismos que él usa para trabajar. Yo sé que suena trágico, pero no es tan trágico. Mi hermana trabaja con bacterias. Y mil veces le pasa en sus experimentos que por un cambio de temperatura o por lo que sea, se le murieron todas las bacterias que estaba usando. No importa, agarrás otras bacterias. Las bacterias en general, por lo menos las de mi hermana, son bastante infinitas. Digo, mi hermana es física y cuando se le acaban, se le mueren las bacterias, se saca otra célula del cachete, la pone abajo del microscopio y sigue trabajando. No pasa nada. Igual sí pasa porque por ahí tenías, por ejemplo, tenías que ver cómo evolucionaba algo y perdiste 3 meses de trabajo. Sí, o sea, pasa eso. Perdiste 3 meses de trabajo. Lo que quiero decir es que no es angustiante que se mueran. En este caso, este chabón Wallace trabajaba criando nematopodos. Proceso tedioso, difícil. Son unos gusanos microscópicos que llegan a medir apenas 1 milímetro. Y bueno, y él estaba armando como unas cruzas especiales de material genético. Se le mueren todas y de pronto su tesis está en peligro, ¿no? Como de pronto parece que no va a llegar con nada. O sea, que efectivamente viene hace años trabajando en algo que va a terminar en nada y si empieza de nuevo no llega con la fecha de la tesis porque se le murieron los gusanitos. Ese es como el problema con el que arranca. Además, se acaba de morir su padre y además está como en un momento en el que no entiende si conecta con sus amigos o no. O sea, se trata un poco de eso la novela. Hay otros amigos que también se dedican a la academia, hay otro que no. Hay algunos que son queer, otros que no, algunos que fueron y ahora están de novios con chicas y fingen demencia. Hay de todo, ¿no? O sea, es como un grupo de amigos. El protagonista es este Wallace. Y a mí me sedujo mucho como varias cosas. Por un lado, esta cuestión de cómo está trabajada su vocación científica creo que es muy interesante porque es muy difícil en las novelas, en general, hablar del trabajo de la gente. Es más fácil hablar de sus romances, de sus amigos. No es tan fácil hablar de una crisis laboral en detalle. Y eso está muy bien puesto acá. Y una crisis laboral que además cuando uno tiene una vocación científica o artística, que no es solamente, bueno, voy a un trabajo y cuando llego a mi casa me olvido de ese trabajo, puede ser una crisis existencial bastante fuerte. Y también la relación con la academia, también la relación con lo racial. Hay cosas muy lindas como el grupo de amigos es mixto, no son todos ni negros ni blancos. Y en un momento aparece la situación en la cual la primera vez que un amigo blanco le hace un chiste sobre ser negro y él dice, no somos tan amigos. O sea, como que piensa para adentro, ok, pero tan amigos todavía no somos. Te faltaban como 2 grados de intimidad para hacerme ese chiste. Como que no está trabajado desde un lugar solemne, sino desde un lugar, bueno, incómodo, pero es súper interesante. Y bueno, y también la cuestión del duelo, que eso me hizo acordar un poco esta serie de la que hablamos bastante acá, que es The Bear, en la cual está todo el tiempo la cocina y parece que es una serie de cocina. Pero lo que está siempre como subterráneo es la cuestión del duelo, ¿no? Y acá pasa un poco lo mismo. Estamos hablando de ciencia, los amigos, con quién están, con quién no están, a qué se dedican, qué plata ganan, qué plata no ganan. Pero la cuestión del padre que acaba de morir, en el fondo está todo el tiempo presente de distintas maneras. La prosa es muy sensible, muy lúcida, es muy divertida, está muy bien escrito. O sea, la verdad que te lo lees en un segundito y creo que habla mucho de esa crisis. Eso. Yo diría más que la crisis de los 30, le diría la crisis de los 35, ¿no? Como la crisis de, bueno, ya tenés una carrera, ya hiciste. Te supone que estás haciendo lo que deberías estar haciendo. Pero estoy contento con esto. Me salió bien y todo. Ni siquiera me salió mal. Pero ¿es esto lo que quiero hacer? Y si quiero hacer esto, entonces ahora, ponele que digo que sí. ¿Mi vida sigue así para siempre? Que ese es para mí hay un momento a los... Yo tengo 34, pero estoy ahí. En el cual uno dice, me va bien y todo funciona bien. Y ahora entonces es todo así para siempre. Que también es un momento de cierto vértigo. Darse cuenta de que tu vida a partir de ahora no va a ser como era antes, que cada año es una novedad. Entonces, bueno, es un libro que yo recomiendo muchísimo. Lo estuve leyendo en estos días. Vida real de Brandon Taylor. La traducción de Juan Nadalini me pareció que recontrafluía. Y además, bueno, como esta editorial ya les comenté, es una editorial argentina. La verdad que la traducción, sin ser voceada, porque eso la haría básicamente inexportable, sí es muy neutra, muy poco castiza. No se te traba como lo castizo en ninguna parte. Así que recomiendo muchísimo este librito. Brandon Taylor, Vida Real. Eso fue nuevo porque la verdad que este libro llegó a mi casa. Porque a mí me mandan estas cosas. Pero no leo todas las cosas que me mandan, lo sabe todo el mundo. Este libro llegó a mi casa hace 2 meses, como mucho. Así que debe estar en las librerías hace relativamente poco. Bueno, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Calculo que si leen en inglés... miren, es nuevísimo. Se terminó de imprimir en octubre de 2023. Así que llegó, salió del horno. Si leen en inglés... No lo agarré todavía en inglés, pero siento que debe ser un libro fácil de leer en inglés si están buscando una práctica en esa línea. Bueno, eso fue lo nuevo. Brandon Taylor, Vida Real. Gran autor, yo no lo conocía, estoy muy contento de haberlo descubierto.
Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Siguiente cosa, pensemos en lo viejo. Bueno, esta semana se estuvo volviendo a escuchar, ustedes me han escuchado hablar varias veces acá de Joni Mitchell, es algo que hago seguido, y esta semana estuve escuchando un disco de Joni Mitchell que me costaba bastante escuchar cuando yo era chica, que era cuando me hice fanática Joni Mitchell, que puede ser algo más o menos excepcional, pero hay discos de Joni Mitchell que para mí son fáciles de escuchar cuando sos joven, como Blue, ¿no? Es el disco que es más fácil de escuchar, creo, en el sentido de que Blue es claramente el mejor disco de Joni Mitchell, ¿eh? No, es un disco donde aparecen representados todos los sonidos que son ella, la guitarra, el piano, y canciones muy redondas, muy bien escritas, muy pensadas, ¿no? También los discos anteriores, Ladies of the Canyon, discos como más como folk de guitarra, también son fáciles de escuchar cuando sos joven. Y después discos posteriores, pero como For the Roses, que también son discos muy de canciones, muy de guitarra, piano, de la Joni Mitchell más conocida y más... Bueno, la versión más acabada, si se quiere, de ella. Pero Joni Mitchell después de eso siguió haciendo muchísimas cosas. Y a mí es de esos artistas que me interesan porque no hay nada de malo en ser un artista que se repite y que hace siempre lo mismo. Hay gente que hace siempre lo mismo. Bruce Springsteen hace siempre lo mismo. Tiene un disco de hace 40 años y tiene un disco de hace 2 años y son iguales y está bárbaro. Digo, no hay nada malo en eso. Está perfecto hacer lo que te sale bien. No tener un estilo y hacer lo que te sale bien. Joni Mitchell a mí me gusta porque creo que sabe lo que le sabe, lo que sale bien, y en algún momento decidió dejar de hacerlo, ¿no? En algún momento dijo, bueno, ya esto me dio todo lo que tenía para darme. Voy a hacer cosas que quizás son más raras. Quizás no son ni siquiera la mejor versión de mí. Son una versión más rara de mí. Pero también hay algo de la edad. Yo creo que Joni Mitchell cuando era más joven se apoyaba muchísimo en su voz, y con el cigarrillo y los años la voz le fue cambiando mucho. Y entonces, en lugar de pensar, bueno, hago lo mismo pero una octava abajo, dijo, ¿por qué no probar con otras cosas? Y fue haciendo otras cosas. Y este disco, Mingus, que es el que les traigo hoy, es un disco rarísimo, eso, que a mí me costó mucho escucharlo de chica. Lo escuchaba porque soy una fanática muy fiel y cuando me gusta un artista escucho todos sus discos. Pero era el que menos escuchaba, pero no lo entendía. Un disco de 1979, Joni Mitchell todavía joven, con la voz todavía bastante intacta, pero donde se propuso hacer realmente una cosa rara. Fue un disco que empezó como en colaboración con Charles Mingus, un jazzero que probablemente han oído mencionar, un tipo muy, muy conocido por digamos, su vocación de improvisador y por una oreja como bastante ávida y muy educada en eso. Digamos, un pianista sobre todo, pero también director de big bands, un tipo muy, muy, muy músico a otro nivel. También fue contrabajista, en realidad creo que contrabajo es lo que más tocó, ahora que lo pienso. Sí, contrabajista, pianista, lo que quieran. Y bueno, o sea, es un tipo que ni siquiera es como el jazz más de los estándares, el jazz más fácil de escuchar. Es un jazz más bien difícil de escuchar. Y Joni Mitchell colaboró con él siendo ella bastante joven, ella tenía 30 y pocos años, y él era un jazzero que estaba en sus últimos años, de hecho se murió antes que el disco saliera, si no entiendo mal. Estaba ya bastante, bastante en las últimas cuando deciden colaborar. La colaboración es bastante curiosa. Hay 4 canciones que Mingus escribió para ella, 4 melodías que le escribió a ella, porque más que canciones hay que pensar que le escribió melodías. Y arriba de eso, ellos hacen cosas, ¿no? Como... Si escuchan el disco, van a ver que no es un disco de canciones, es un disco de cosas que van pasando, donde las melodías sí son protagonistas, o sea, las melodías sí son importantes. Mingus le da una melodía y es bueno, improvisemos sobre eso. Johnny no es particularmente buena improvisando en general. Ella lo ha dicho varias veces. No es lo que le resulta fácil. Entonces hay también como una experimentación ahí que la ves igual a ella, como que vino con las cosas bastante pensadas, ¿no? Como dice, bueno, dale, improvisemos. Y se nota que hay cosas muy pensadas ahí, ¿no? Y que las melodías están muy firmes. Hay algo como de la firmeza. Pero también hay algo muy de la sociedad y de lo desprolijo y de... temas que entran por un lado, entran por el otro, sonidos recontra sucios, incluso en los instrumentos, en las cuerdas, en el contrabajo, sonidos realmente sucios. Y después terminó siendo un disco de Johnny. Efectivamente se muere Charles Mingus y tiene 4 melodías que él hizo para ella, tiene después una versión de una canción de él, que era una improvisación, como una canción de jazz, casi no canción, a la que ella le pone letra, ¿no? Piensen en esas melodías del jazz que van cambiando de octava todo el tiempo, que son re difíciles de cantar, que las trata de tararear, ¿vieron? Y son intarareables, ¿no? ¿Vieron como hay un chiste sobre eso que hace Leo Maslía, no sé si lo tiene, el músico uruguayo? Leo Maslía tiene un chiste muy gracioso para mí, que es una canción que se llama Don Ali, de Charlie Parker, que Don Ali es una melodía bastante encantable, no sé si alguno la escucharon, pónganla. Y él le pone letra y la canción es bastante encantable, como... Yo no sé bien quién fue Don Ali, pero sé que tuvo algo que ver con Charlie Parker. Y es toda así. O sea, es bastante interareable. Pero bueno, como el chiste es ponerle letra a una melodía incantable. Acá tiene algo de eso, ¿no? Johnny le pone letra a una canción bastante difícil de cantar. Incluso le pone letra a partes instrumentales. Hace como... juega con eso. Es un disco eso, muy, muy, muy raro. Pero a la vez es muy bello, muy ruidoso, muy inteligente. O sea, yo no es un disco que pondría de fondo. Es un disco que... poner para prestar atención, digamos. Y a la vez también es un disco que te puede quemar el bocho, como pasa a veces con el jazz, medio muy improvisado, si no es lo que más les gusta escuchar o si no están tan habituados. Para mí con esas cosas es como lo que les decía antes de seguir hablando. Bueno, no importa si de rato se te va la cabeza a otro lado. Puedes seguir escuchando, no pongas pausa, no pienses, uy, me perdí esta parte. No, seguí adelante. Para mí es realmente un discazo. No tiene ningún tipo de desperdicio. Y eso, representa como la faceta más jazzera de Johnny. La banda que suena en el disco es una banda increíble. Están todos, está Jaco Pastorius, está todo el mundo. Es una banda que suena como la puta madre. Así que les recomiendo muchísimo que se sienten a escucharlo. Eso, plan de sentarse a escuchar un disco. Yo hago eso, siento que es un buen plan de verano. No pongan música de fondo. La música no está para estar de fondo. La música está para escuchar. Es como una novela. ¿Ustedes ponen una novela de fondo? ¿Leen una novela de fondo? ¿No? ¿No lo harían con una novela? No lo hagan con un disco. Bueno, Mingus, de Joni Mitchell. Discazo. Eso fue lo viejo, que para mí es algo muy, muy, muy importante. Y después, algo prestado. Bueno, a mí me gustó, le dije a Buji, me gusta el hábito que hemos agarrado de recomendar otros podcasts en la columna de prestado. Me parece un buen hábito que hemos agarrado aquí. Y esta vez les quiero recomendar un podcast que a mí me encanta también. Porque a mí me gustan ciertas cosas y hoy, como estoy acá sola, hablo de lo que me gusta. Y el podcast que les quiero recomendar es uno que se llama A Thing About Austin. A Thing About Austin, ya me fijé, no lo había recomendado. The Thing About Austin, no A Thing. The Thing About Austin, o sea, la cosa sobre Austin. Es un podcast que tiene un montón de episodios de 2 chicas que hablan de distintos aspectos de novelas de Jane Austen. ¿Pero qué significa distintos aspectos? No es tanto como comentar los libros, sino más bien tratar de ampliar ciertas cosas. Por ejemplo... acá estoy viendo, un capítulo que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, un capítulo que habla sobre el divorcio en la regencia, ¿no? La regencia es la época en la que escribía Jane Austen. Y es con J, es muy confuso. Y en la época en la que escribía Jane Austen, la Inglaterra de la regencia, efectivamente los divorcios eran una cosa profundamente rara y había por ahí 6 divorcios por año. Y en Mansfield Park, una de las mejores novelas de Jane Austen, para mí la mejor, hay un divorcio al final, ¿no? Como hay un matrimonio anulado, cosa que era realmente rara de conseguir en esa época. Entonces, vos lees la novela y termina un divorcio y, no sé, no te llama tanto la atención. Yo reconozco que debo ser tarada porque era un divorcio efectivamente en el 1800 y no me llamó la atención, no sé por qué, tarada. Pero efectivamente entonces acá hay un capítulo de 20 minutos donde se sientan estas dos chicas a charlar con un especialista sobre cómo era divorciarse en la regencia, ¿no? Después, por ejemplo, hay otro capítulo que es sobre el bordado. En las novelas de Jane Austen las chicas siempre están bordando. Entonces hablan con un especialista sobre el bordado. ¿Qué significa el bordado en una chica como los personajes de Jane Austen? Porque estaban las costureras o las modistas que bordaban por trabajo y estaban las chicas que bordan en como una especie de tarea ociosa que las hace medio virtuosas, ¿no? Como cosas que tenían que hacer las chicas para ser laboriosas y casarse, ¿no? Entonces va explicando la significación social de bordar según quien seas. Otro capítulo que me gusta mucho es uno sobre la música de esa época, porque hay un personaje también en Mansfield Park, que es Mary Crawford, que en un momento toca el arpa. Entonces, ¿qué significaba tocar el arpa siendo mujer en esa época? Porque el piano tocaban todas las chicas. ¿Por qué el personaje de Mary Crawford toca el arpa? ¿Cómo era el arpa en esa época? Otro capítulo que me gusta. En varias novelas de Jane Austen van al teatro, por ejemplo. ¿Cómo era ir al teatro en la época de Jane Austen? Cosas que aprendí. ¿Saben que en el teatro, en esa época, esto era fácil deducir? Pero yo no lo había deducido. Que es que obviamente no hay luz eléctrica, entonces no hay como juegos de iluminación en el teatro. Está todo prendido todo el tiempo, ¿no? Es como, claro, solamente están las velas prendidas siempre. Y entonces no hay esa cosa de que se prendan las luces. Entonces nunca se arma la situación teatral tal como nosotros la conocemos. La gente conversa durante el teatro, por ejemplo. La convención de no hablar durante el teatro es muy posterior a esa época. Uno llega y habla como si estuviera en un recital que por ahí charlas con alguien. Bueno, es cosas así. Entonces en cada capítulo lo que hay es tomar un aspecto random de la novela y aprender. O sea, uno aprende muchísimas cosas sobre la vida en la regencia. Y sobre todo me gusta porque uno aprende cosas como sobre la vida cotidiana. Hay algunos capítulos que por supuesto son más políticos, que pueden hablar sobre la esclavitud en esa época, o sobre alguna cuestión económica, alguna actividad económica, digamos. Hay capítulos más así, pero para mí lo más divertido es que son muchas veces capítulos que hablan de cosas chiquititas, ¿no? ¿Qué se comía también en esa época? ¿Cómo se cocinaba? ¿La música que se escuchaba y por qué? Abanicos, lo que quieran, ¿no? Cosas como de que tienen que ver con la vida cotidiana. Siempre va linkeando las novelas. Para quien ha leído la novela, obviamente es más interesante porque sabes de qué están hablando, pero en realidad es un podcast sobre hábitos muy pequeñitos de esa época. The Thing About Austen. Y siempre invitan a especialistas que hablan del tema. O sea, están las dos chicas que hostean, que saben mucho de Jane Austen, pero no necesariamente de otras cosas, y van invitando. Es un experto en música, un experto en vestuario, un experto en... Es bárbaro. Y son capítulos de 20 minutos. Así que yo los recomiendo mucho. No es muy bueno el sonido, debo decir. Se nota que es un podcast que se graba, no te digo casero, pero casi. O sea, son como académicas, ¿no? No es un podcast muy comercial, si se quiere. Pero la verdad, es bárbaro. Yo, o sea, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. The Thing About Austen también. Si están practicando el inglés, el único tema que tiene es el sonido, que realmente para mí no es tan bueno. Entonces, por ahí si uno no entiende mucho el idioma, te cuesta un poco el sonido. Sobre todo el de los entrevistados, que muchas veces salen por teléfono y se nota. Pero igual, fuera de eso, hablan despacio, hablan de temas que uno puede después googlear. Y eso, son capítulos de 20, 25 minutos. Yo recomiendo The Thing About Austen. Y no me falta nada, porque ya hice nuevo, hice viejo e hice prestado. Así que vamos a ir cerrando este monólogo infinito. Nos vinieron pidiendo bastante que habláramos más de política. Ya todo lo que teníamos para decir lo dijimos. Ahora estamos a la expectativa, gente. Todavía no es 10 de diciembre. No sabemos qué va a pasar. Todo es mucha incertidumbre, muchos rumores. Lo único que les puedo recomendar es que no consuman todos los rumores que circulan, ¿no? Yo ya no soy periodista, por suerte, pero lo fui. Y hay un momento en el que conviene sentarse y esperar los anuncios oficiales antes que seguir dándose con la falopita del rumor, que no sirve para nada. La mayoría de las designaciones que están circulando hoy no van a hacer nada. Son cosas que duran 15 segundos. Y no sirve para nada estar en ese flujo permanente de información. No hay que confundir estar como falopeado con estar informado, ¿no? Traten de consumir información sensata, de fuentes que confíen. Ya ni siquiera se puede confiar 100% en casi nada. Sigan periodistas en Twitter. Sigan firmas sobre todo, nadie sabe bien nada. Y eso, traten de moderar el consumo de información porque de verdad hay un momento en que ya no se trata de un compromiso político, sino de alimentar la ansiedad. Compromiso político es estar atentos, eso, estar atentos a la información confiable, tener esperanza, qué sé yo, y tratar de ver dónde puede ayudar uno a sobre todo las situaciones económicas complicadas que van a estar más complicadas. O sea, ni siquiera es una opinión esto, lo dice el próximo presidente. Así que, nada, traten de estar más atentos a la vida real, a su alrededor, y no tanto a la falopa informativa. Ese es el mensaje de Algo Prestado.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como eldiarioar.